Las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de agosto de 2024. No busquen más, porque ya no habrá otro lunes en este mes de agosto. España comienza la semana a caballo entre los que hoy vuelven a trabajar y los que están apurando sus vacaciones ya con el mes de septiembre en el horizonte. Es verdad que cada vez hay más gente que también se espera a septiembre para descansar unos días, pero ya me entiende. Quieras que no, esto empieza a oler a cierta vuelta a la normalidad. Sin ir más lejos, la semana que viene, a esta misma hora, el que estará aquí delante de este micrófono será Carlos Herrera, con una nueva temporada radiofónica que siempre es un poco, o por lo menos a mí me lo parece, como cuando los equipos de Fórmula 1 estrenan su coche nuevo, en ese momento en el que la escudería levanta la lona y se descubre el nuevo bólido cargado de mejoras, pues un poco así. Ya les digo, ya solo falta una semana para que arranque el nuevo Herrera en COPE temporada 24-25 con el mejor piloto, con Carlos Herrera, que hoy, por cierto, creo que no anda muy lejos porque está precisamente en eso, ¿no? En ponerle las últimas pegatinas al coche. Bueno, hasta que llegue ese momento, si echamos un vistazo al torrente informativo, además de que el mundo está muy revuelto con Israel y Hezbollah lanzándose el mayor ataque en 18 años en la frontera con el Líbano, mientras Hamás rechaza la tregua en Gaza, y con el chavismo aumentando la represión para atornillarse en Venezuela, secuestrando a periodistas como si tal cosa, y con Alemania conmocionada por el ataque yihadista de un refugiado que debería haber sido deportado en su momento. Además de todo esto, esta semana arranca muy marcada por los problemas judiciales del gobierno. Por un lado está la carpeta de problemas judiciales del entorno familiar de Pedro Sánchez. Carpeta que hoy volverá a estar abierta de par en par porque el juez Peinado va a tomar declaración como testigos a cuatro directivos de diversas empresas que financiaron la cátedra de Begoña Gómez. Eso mientras este fin de semana se han practicado registros en el domicilio y las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario que, dicen algunas informaciones, maldice el día que conoció a la mujer de Sánchez, porque ahora, con una enfermedad grave que le hace estar ingresado, está metido en todo este lío. Lío provocado por haber impulsado de repente con mucho entusiasmo la carrera profesional de Begoña Gómez, al tiempo que Gómez se puso a recomendar de forma igualmente entusiasta a Barrabés, documentos escritos que fueron premonitorios, porque Barrabés consiguió varias concesiones públicas del gobierno que preside el marido de la señora Gómez. ¿Qué hubo de simple casualidad y qué hubo de tráfico de influencias y corrupción en los negocios? Pues es lo que ahora está investigando la justicia. Esa carpeta del entorno familiar estará hoy abierta con permiso del hermano de Sánchez, que últimamente también lleva lo suyo. Y luego está la carpeta que lleva por nombre escándalos judiciales que salpican al PSOE de Sánchez. Y ese expediente también nos lo encontramos abierto este lunes, desde que el pasado viernes el propio ministro Óscar Puente se encargará de reabrir de par en par la polémica por el caso Coldo.
Les comunico que he trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de Adif que proceda también al cese del director general de personas de esa entidad. Los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría realizada, se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión que les acabo de comunicar.
La tormenta que desató el ministro Puente y que ha hecho que José Luis Ábalos lance un disparo dialéctico al aire en forma de advertencia para el gobierno del que formó parte, comenzó el viernes con el anuncio de cese del número 3 del Ministerio de Transportes y un alto cargo de Adif. ¿Quiénes son los cesados? Pues 6 meses después de que estallara el escándalo y fueran investigados, Puente ha tenido a bien ofrecer la cabeza del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de personas de Adif, Mixox Miranda. El efectismo de anunciar los ceses durante la comparecencia en el Senado, coincidiendo con las conclusiones de la auditoría interna que encargó Puente, pues se comenta por sí solo. El caso es que 6 meses después, el PSOE empieza a dejar caer a Ábalos, pero de verdad, con una auditoría y unos ceses que dejan a los pies de los caballos al que fuera, curiosamente, la voz del sanchismo en la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa, y una pieza clave para que Sánchez retomara el control del PSOE y llegar al poder. Puente no mencionó a Ábalos por su nombre, pero su sombra sobrevoló toda la comparecencia bajo la expresión "el ministro", y la auditoría del gobierno le ha hecho un traje a el ministro. Hemos conocido cosas como que, por ejemplo, el sótano del ministerio todavía guarda 1,2 millones de euros en mascarillas. Un stock que se explica por decisiones tomadas durante los días más locos de la pandemia, siendo la más peliaguda la que se tomó el 20 de marzo de 2020. Ese día, el ministro firma una orden a las 19:55 para adquirir un máximo de 4 millones de mascarillas. Pero ese mismo día, a las 20:33, 38 minutos después, otra orden firmada por el ministro anula la anterior y dice que se compren no 4, sino 8 millones de mascarillas, el doble. Cuando los auditores han preguntado a qué se debió, el ahora fulminado subsecretario aseguró que Coldo le había dicho que el proveedor decía que o vendía 8 millones de mascarillas de un golpe o no vendía nada. Y dicen los auditores que esas prisas y esa manera de abusar de las tramitaciones de emergencia, por más que fueran días locos en los que todo el mundo buscaba mascarillas a la desesperada, que esas prisas más parecen ligadas a la necesidad de la oferta que a la necesidad de la demanda. Es decir, que por momentos Transportes parecía pensar más en el que vendía que en el que necesitaba comprar. Hay que decir que la empresa de esa trama Coldo, que ha salpicado al PSOE, Soluciones de Gestión, se garantizó 20 millones de euros por esos 8 millones de mascarillas. En solo 38 minutos, Ábalos firmó dos órdenes que duplicaron el número de mascarillas para el ministerio. Y dentro del ministerio, Puertos del Estado tiene más de 2,8 millones de mascarillas sin acreditar su recepción. Pero es que además, el 25 de marzo, cinco días después de que se multiplicaran extrañamente las mascarillas para Puertos, se dio otra orden para adquirir mascarillas para DIF, el gestor ferroviario. En este caso, otros 5 millones de mascarillas por otros 12 millones y medio de euros. Y la auditoría señala el llamativo descontrol en torno a 1.100.000 mascarillas que no se sabe si llegaron a su destino. Tres cargos de Transportes aseguran que Coldo, asesor entonces de Ábalos, y objeto de las alabanzas de Sánchez como el último escolar y socialista y tal, se presentó en una ocasión, en medio de aquellos días locos de la pandemia, con dos palés en el ministerio con unas 25.000 mascarillas. ¿Ustedes han visto las actas de recepción de esas mascarillas? Pues los que han hecho la auditoría tampoco. Y eso que repetimos, hay tres cargos de Transportes que han asegurado haber sido testigos del momento a Escolar y Coldo llegando con palés al ministerio, en plan mozo de almacén. Es importante señalar que la auditoría señala que las decisiones se tomaban literalmente a nivel ministro o su gabinete. Y lo peor, lo que más aleja a Ábalos, a Coldo, al PSOE y al gobierno de la teoría de que, bueno, en aquellos días locos se contrataba cualquier cosa al tuntún, fruto de la desesperación, es que también se habla de otras compañías que ofrecían el material más barato, en ocasiones hasta 40 céntimos menos por mascarilla. Y sus ofertas se desecharon sin la debida argumentación técnica. Como si Soluciones de Gestión hubiese tenido la suerte de que su proveedor tuviese a su vez más suerte que otros proveedores a la hora de convencer al Ministerio de Transportes para la colocación de ese material. Claro, esto deja en muy mal lugar al Gobierno y al PSOE, aunque con este movimiento el Gobierno y el PSOE pretendan que todo recaiga en Coldo y en Ábalos, el antiguo hombre fuerte del sanchismo que recordemos cómo comenzó a esquivar las balas cuando saltó el caso Coldo.
El conocimiento de la trama. No, ningún. Es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Ahora veo esto, pues que lo resuelva la justicia.
Ábalos empezó haciéndose el loco, se marchó del Grupo Socialista y se pasó al Mixto al ver que el PSOE empezaba a hablar mal de él, pero ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó hasta ahora, porque ayer, en declaraciones al Mundo, Ábalos lanzaba un disparo al aire asegurando que no hay precedentes de que un gobierno del mismo signo político haga algo así. Ni siquiera lo hice yo con el PP. Esto me provoca incomprensión. Lo que tenga que venir, vendrá. ¿Y qué puede venir? Pues el propio Ábalos ha dejado caer lo mismo se le acaban las maneras caballerosas que ha tenido con su antiguo partido durante estos últimos meses, como dando a entender que podría apretar el botón nuclear de empezar a votar en contra de las iniciativas del PSOE en el Congreso, que ya es lo que le faltaba a Sánchez. Eso, y que Ábalos empiece a contar lo que sabe de la cocina del PSOE. Que Ábalos lo tiene muy complicado lo ve cualquiera, y que resulta llamativo que siga sin haber sido citado a declarar en sede judicial también, pero no nos engañemos, el PSOE está haciendo algo que es conocido como la transferencia de la culpa, algo muy propio de culturas calvinistas, la capacidad de desdoblarte y tejer un discurso en el que tú, que puedes estar salpicado por algún tipo de remordimiento, te las apañas para contar las cosas desde fuera, de manera que al final parezca que la cosa no va contigo y que al pecador prácticamente ni lo conoces. Yo hago la auditoría yo me sorprendo de lo que han hecho, yo ejerzo de brazo ejecutor de la justicia anunciando que fulmino a esta gente, y al que era mi carne y mi sangre, porque era mi secretario de organización, y lo que hizo lo hizo como mi secretario de organización y ministro, ahora lo llamo el ministro. Y no dicen el ministro que pasaba por ahí, que nosotros no conocemos de nada.com, porque les quedaría muy largo. Si no, lo dirían. Pero ha tardado 6 meses el ministro en cargarse a su número 3 en el ministerio y a un jefe de Adif. 6 meses en lanzar un verdadero cañonazo, repetimos, a la voz del sanchismo contra la corrupción y pieza clave la llegada de Sánchez al poder. El papelón de Sánchez, que se presentó en nuestras vidas como el adalid de la lucha contra la corrupción, teniendo ahora tantos casos de presunta corrupción abiertos, silbándole en las orejas, es un papelón. Nada está sustanciado judicialmente, es verdad, pero ya tenemos un ministerio teniendo que echar 6 meses después a 2 altos cargos y dejando en la picota al que fuera un pez muy gordo del sanchismo. Es una más de las muchas balas que Sánchez va a tener que esquivar a partir de septiembre. A algunas de ellas, como la crisis migratoria o el cupo catalán, les vamos a prestar atención en esta mañana de lunes. Pero antes, si les parece, vamos a repasar ya otros asuntos de gran importancia que vienen sobre todo en clave internacional. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. Empezamos, si te parece, Sergio, en Portugal, donde esta madrugada se ha producido un terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter. El epicentro se ha situado en el oeste de Sines, en pleno Atlántico, a 19 kilómetros de profundidad. El seísmo se ha notado en la capital, en Lisboa, y también en España, sobre todo en Andalucía, Extremadura, incluso en Galicia. No se han comunicado por el momento daños personales ni materiales. Mientras, calma tensa en la frontera entre Israel y Líbano, tras el mayor intercambio de fuego entre el ejército hebreo y Hezbollah de los últimos 18 años, donde no paran esos bombardeos. Es en Gaza, un cohete lanzado por Hamas ha impactado en el sur de Tel Aviv sin causar de momento víctimas mortales. A todo esto, en el Cairo se han retomado las negociaciones para intentar un alto el fuego en la franja sin la presencia ni de Israel ni de Hamas. Tampoco paran las bombas en el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque acabamos de conocer que el ejército ruso ha atacado masivamente con misiles y drones el centro de Kiev. Se desconoce si hay víctimas. Además, hasta ahora, más misiles rusos se dirigen a otras regiones ucranianas. Y aquí en España ha pasado su primera noche en prisión el hombre de 34 años detenido por atrincherarse con sus padres y amenazar a agentes de la Guardia Civil con un cuchillo en Fenegal de la Sierra, en Badajoz. Por el momento, el juez le acusa de amenazas y atentado contra la autoridad.
En el partidazo de COPE, detalles que nos deja la segunda jornada de Liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Aspectos de la jornada de Liga de este fin de semana. Ancelotti reclama que los jugadores levanten la mano y le digan: estoy cansado, pido el cambio. Dice Ancelotti que esto no le ha pasado en 40 años. Bueno, pues que se prepare, porque lo más probable es que siga sin suceder. Los jugadores quieren jugar siempre, y más las estrellas que tiene Ancelotti en el Real Madrid. Segundo dato, todavía no está inscrito Dani Olmo con el Barça. Y mañana el Barça vuelve a jugar partido de Liga contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Así que tiene muy poco tiempo. Serían 3 jornadas sin uno de los fichajes más importantes de la Liga esta temporada. Y tercera cosa destacada del fin de semana. Ayer se jugó en el campo del Leganés, en Butarque, un Leganés Unión Deportiva Las Palmas a las 7 de la tarde, con más de 35 grados de temperatura y sin zonas de sombra para el público y, por supuesto, para los jugadores. Un auténtico peligro.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos la última semana de agosto con tiempo estable en toda la península, salvo en Valencia y en Baleares, donde va a seguir haciendo falta el paraguas, aunque las lluvias van a ser menos intensas que las últimas horas. También en Baleares y en Cataluña, atentos a la alerta por fuerte oleaje. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte, interior peninsular, también en Canarias, donde se van a rozar los 30 grados, y bajan en el tercio sur y en el este, además de en el archipiélago balear.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos jamón cocido extra ahora por 1,89, ahorras un 20%. Y tomate frito con cebolla por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hombre, la que ha llegado de vacaciones, que se la ha pasado súper bien por ahí, es Paloma Esteban. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos, otra vez. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Se acaban las vacaciones corriendo. Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
En Sevilla te pillo, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Aquí al pie del cañón.
Pie del cañón y supongo que con calor, aunque no tanto como el que pasó Antonio San José. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es que ha venido Antonio diciendo que, confirmando lo que dice Juanma Castaño, dice, los que fuimos ayer al Bernabéu, unos a ver al Madrid, Antonio a ver a su querido Pucela, pasamos más calor que robando camellos ayer.
Sí, está muy bien que el nuevo Bernabéu se pueda cerrar, ¿no? De hecho, eso para el invierno va a ser fantástico, para hacer conciertos, lo que sea. Pero en una tarde de agosto a las 5 concretamente, allí con 70 y pico mil almas, en fin, la temperatura es un poquito excesiva, ¿no? Bueno, el aire acondicionado no está preparado para esa acumulación de...
Esa gente. Chapa, esa piel que tiene el estadio, lo mismo también se calienta.
Bueno.
Es lo que hay. Eso pasa porque gusta el fútbol. Si gustara leer a Rilke, pues...
Estabais estupendamente.
Con aire acondicionado.
No habría problema.
Y un pay.
No habría problema. Bueno, hoy tenemos un primer avance de tertulia larguito, pues las cosas estas del verano, faltan secciones que se irán incorporando la semana que viene, pero bueno, vamos a ir gestionando esta última semana del verano. Paloma, para empezar esta semana, decíamos, carpetas judiciales de Pedro Sánchez. Hoy vuelve a la palestra el caso de Begoña Gómez, sin olvidarse de lo que dejó dicho Puente con el caso Coldo el viernes.
Sí, bueno, y además de la sensación de que este parón estival pues ha sido eso, un parón y una tregua, porque vamos a ver cómo se retoma el curso. Hoy hay declaraciones importantes con el juez Peinado, y que al final, Sergio, lo que viene a acreditar, bajo mi punto de vista, es que esto, lejos de apagarse, ha ido creciendo, ¿no? Y con independencia del resultado que arroje la investigación judicial, lo que vayamos conociendo, el caso sigue siendo uno, si no el más, el principal quebradero de cabeza de Pedro Sánchez, y desde luego yo creo que sí que sigue siendo una fuente de desgaste que va a continuar.
Uh-huh. ¿Ignacio lo ve así?
Sí, a ver, el gobierno, su única prioridad es continuar, estar, hacer, ya es otra cuestión, ¿no? Entonces, lo que no veo demasiado es, la creencia o la esperanza de la oposición de una legislatura corta. Yo creo que el gobierno sortea los frentes políticos con ayuda de sus socios que tensan la cuerda, pero no la rompen. Y los frentes judiciales son otra cosa, pero tienen los tiempos que tienen.
Uh-huh. Así es. ¿Y Antonio?
Pues yo coincido un poco con la visión que estaba aportando Ignacio en cuanto a la duración de la legislatura. Yo no veo tampoco que se vaya a cortar. Ya se empieza a asumir por parte del PSOE y del gobierno que puede no haber presupuesto del Estado, es decir, que se prorroguen un año más. Esto ya, en fin, es para nota, ¿eh? Uh-huh. Recordemos que Felipe González, cuando dimites, cuando Joaquín Molins le dice en el Congreso, hasta aquí hemos llegado, no le aprueba a CIU los presupuestos, y Felipe González convoca elecciones, las que gana Aznar, por supuesto, por tanto, en el año 96, ¿no? Bueno, se van a prolongar los presupuestos, seguramente, porque no hay en este momento disposición, básicamente, de Junts, y luego los frentes judiciales que tú estás señalando. Pues vamos a ver en qué queda, ¿no? Yo creo que lo de Begoña Gómez no va a tener, desde mi punto de vista, una trascendencia penal, pero sí es verdad que se está evidenciando una falta de cuidado. Hay, digamos, problemas éticos y estéticos, ¿no? Y Pública Confidencial, que a la cátedra de la Complutense montó un concurso fantasma para adjudicar un contrato a una consultora. En fin, hay cartas, hay recomendaciones. Bueno, yo creo que no se obró diligentemente y ni se obró prudentemente. Otra cosa es en qué quede todo esto, ¿no? Y lo de Coldo, pues es la picaresca, ¿no? Esto al final nos enterábamos que en media hora pues se duplica un contrato de mascarillas, que hay un millón y pico de mascarillas de mascarillas por ese valor económico todavía en las instalaciones, en los sótanos del Ministerio de Transportes. En fin, todo esto me parece que forma parte de esa España pintoresca que sigue presente, lamentablemente.
El problema de todo esto es lo que venimos señalando. Hay que ser honestos y recordar los tiempos locos de la pandemia, cuando parecía que tener una mascarilla era de vida o muerte para ti, sí, para tu personal, que se pudieran cometer muchas tropelías.
El
problema es que aquí apuntan que siempre se llevaba el premio, Ignacio, la misma empresa, claro, ¿no?
Sí, hombre, y algo más, quiero decirte que se acompasaba la demanda a la oferta y ese tipo de cosas, ¿no? De pronto la oferta era, doblaba el número de mascarillas y de repente ya se necesitaba más mascarillas, etcétera. Yo lo que no acabo de entender es la intención de la auditoría, que me parece muy bien, me parece... Ayer se sorprendía Ábalos en la entrevista del Mundo, decía, hombre, esto no se le hace a uno del mismo partido. Claro, precisamente eso es lo que hay que hacer, es decir, hacérselo a los del propio partido, los de la oposición no tiene mérito, los del contrario no tiene mérito. Pero en un gobierno tan opaco como este, me desconcierta, ¿cuál es la intención? ¿Quieren echar a Coldo a los caballos? ¿Quieren demostrar que son transparentes, selectivamente transparentes? Esto no lo alcanzo a entender, pero insisto, me parece bien, o sea, y la auditoría. Ahora, lo normal después de esta auditoría es que el Ministerio, la Secretaría General del Ministerio, coge la auditoría y se la remita al fiscal.
Lo que ocurre,
que supongo que lo pedirá, pero bueno.
Yo recuerdo que cuando impulsa la auditoría el Ministerio de Óscar Puente, lo hace un poco por dar respuesta después de muchos días de presión. O sea, lo digo por continuar un poco lo que dice Ignacio, que seguramente todos pensamos, ¿hacia dónde quiere ir esta auditoría? Yo tengo la impresión de que con la trama Coldo al gobierno le costó digerir lo que se le venía encima o las dudas que tuvo. Y de hecho, solo hay que ver cómo se comportó primero con Ábalos. Recordad cómo María Jesús Montero fue la primera que empujó diciendo, yo tengo claro lo que haría, lo que tardaron en conseguir que Ábalos tomara una decisión que no fue la que quería el gobierno, que era que dejara el escaño, sino irse al grupo mixto. Y bueno, lo que está por ver es las consecuencias que esto va a tener, ¿no? Porque igual que los socios aprietan pero no ahogan, tampoco hemos visto que en estos meses Ábalos haya terminado de dar un paso. Es cierto que en la entrevista del Mundo este fin de semana él hablaba de que había tenido mucha caballerosidad, ¿no? Creo que es el término que empleaba. No sabemos en qué se va a sustentar. A mí me parece que es muy difícil que Ábalos se ponga ahora a votar en el Congreso con Pepe y Vox. No sé si irán por ahí los tiros, pero sí creo que es muy importante que Ábalos tiene toda la información, ¿no?
Bueno, del Partido Socialista. Ahora, si os parece, le seguimos dando una vuelta. ¿Qué ha querido hacer el gobierno con esto? ¿Qué puede hacer Ábalos? Y más cuestiones que tenemos encima de la mesa. Pero antes, un buen consejo, Tony, de la Mutua.
Mira, es que alguno se ha levantado y ya está pensando en lo que le pasó ayer. Y dice eso de, hola, perdona, que me quedo tirado con el coche y la compañía tarda en ir. Pues yo lo que haría es decir adiós y marcharte a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Las condiciones, ya sabes, en Mutua.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque Madrid no sea un destino de sol y playa, está comprobado que cada vez tiene más tirón turístico. La ocupación hotelera ha vuelto a subir en el mes de julio respecto al año pasado, Xavi Marín.
Con una mejora de 5,32% más de turistas en julio respecto a las cifras de este mismo mes, pero del año pasado, el consejero de turismo Mariano de Paco hizo balance del turismo en la comunidad a lo largo del año y de este verano. Y es que además ha querido dar mucha importancia a la estrategia que han seguido.
Estamos hablando ya de 8.000 millones de gasto turístico en estos primeros
primeros seis meses, unas pernoctaciones de más de 1 millón en el mes de julio, que son los datos que tenemos ahora mismo, y Barajas ha recibido más de 2 millones de viajeros, con lo cual, como digo, la tendencia es al alza, la tendencia es positiva, y todo esto es el resultado de la aplicación de una estrategia turística, que es lo que la Comunidad de Madrid está poniendo en práctica.
En cuanto al personal empleado, los hoteles contaban con cerca de 16.000 personas, lo que representa un 5,8% más en comparación con el mismo mes de 2023.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 26 de agosto, 22 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo, te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. La semihora punta de M30 de la que hablábamos en la anterior conexión se ha ido diluyendo en los últimos minutos. Ya poco a poco, pues va mejorando toda esa parte de este. En el resto de la vía no van a encontrar ningún tipo de dificultad, tampoco en ninguno de los accesos, salvo en un par de entradas a esta hora de la mañana en el este de la ciudad, tanto la prolongación de O'Donnell con doctor Esquerdo sentido centro como Avenida de América dirección María de Molina.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en la M45 en el entorno de Leganés en sentido a la A5. Mucha precaución ya que este accidente está provocando el corte del carril izquierdo y genera hasta 3 kilómetros de retenciones en esta ronda de circunvalación M45. Al margen de este accidente encontrarán retenciones de entrada a Madrid por la A5 a la altura de Navalcarnero por un accidente ya resuelto pero que genera hasta 4 kilómetros de retenciones todavía por esa entrada por la A5. Además, también algunas dificultades de salida en la A3 en Rivas y retenciones en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6.
Son las 8:27.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Hoy nos espera cielo nuboso por la mañana y mar despejado por la tarde. Temperaturas máximas de 34 grados en el centro. A las 11 de la mañana arrancan los encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. En este primer encierro se van a correr 6 toros de la ganadería de Peñas Blancas. Los corredores tendrán que completar una carrera de 826 metros desde los corrales hasta la plaza. Más de 200 personas forman parte del dispositivo de seguridad entre Suma 112, Policía Nacional, Local y Protección Civil. Este año, además, estos festejos vienen con una novedad en el encierro nocturno que se celebra esta noche a las 10. Carlos Volarín es concejal de festejos del Ayuntamiento.
Nunca el encierro nocturno habían sido con 6 toros. Este año, como novedad, son 6 astados también que se van a lidiar. A nivel de seguridad, pues más de 236 agentes van a estar disponibles para nuestras fiestas con todo el tema de voluntarios de Protección Civil, con el equipo de Suma.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Clases de inglés en grupos reducidos donde puedo incorporarme o darme de baja durante el curso cuando quiera? Vaughan Groups. Convocatoria abierta. Infórmate en grupovaughan.com.
Con 22 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE.
Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Con
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la enésima humillación desde Gibraltar con el gobierno un poco como Don Tancredo. Trump, buenos días.
Hola, Sergi, buenos días. Me salgo del carril para contarte una experiencia increíble. ¿Has visto el vídeo que te he mandado? Lo flipas.
Lo he visto, bueno, lo he visto.
Pocas veces habré visto tanto morro desde un gobierno, una administración o lo que sea eso de Gibraltar. Estos días estuve en el Peñón y vi cómo, con todo el descaro, ante la desidia más absoluta del gobierno de España, Gibraltar vuelve a ganar terreno al mar. Hasta 45.000 metros cuadrados en la cara este, en el lateral del Peñón que mira hacia Málaga. Es el megaproyecto urbanístico East Side, cara este. Un complejo residencial con pisos de lujo, en un rascacielos de 25 plantas, instalaciones comerciales, un hotel, un puerto deportivo y todo ganado al Mediterráneo. La inauguración se calcula para dentro de 7 u 8 años. Se incluirá 1.300 viviendas, 3.000 aparcamientos y todo, insisto, sobre 45.000 metros cuadrados comidos al mar español. Ya lo hicieron con el Istmo, el aeropuerto. Y ahora, ojo, rellenan ese fondo con 60.000 toneladas de rocas de suelo español.
Muy ecologista.
Los ecologistas denuncian que se están cargando, además, la Sierra de Utrera en Málaga. Según cruzar la frontera, miras a la izquierda y ya se ven las grúas, los rascacielos y desde arriba del Peñón, donde los monos, se lee perfectamente la planificación del territorio comido al Mediterráneo. Con todo el morrazo frente a Málaga y España ni mu. 45.000 metros cuadrados más que gana Gibraltar. Luego subo el videoblog, que de verdad que es de coña. En fin, nos escuchamos, Sergi, que hoy inauguramos ya temporada con la linterna. Gracias, amigo.
Ahí está, un abrazo. Pues a las 7 estaremos como un clavo escuchando La Linterna con Ángel Expósito. Estamos con Paloma Esteban, Ignacio Camacho y Antonio San José para analizar la actualidad y los asuntos que nos vienen. Por ejemplo, esto que señalaba Ángel Expósito, efectivamente, me mandó el vídeo ayer desde Gibraltar. Estaba el hombre indignado diciendo, es que lo que estoy viendo aquí es tremendo, nos están quitando poco a poco, como las hormiguitas. Y ese asunto, el asunto de Gibraltar sigue ahí, Antonio, sin que sepamos muy bien por dónde va a salir la negociación Reino Unido-España.
Sí, sigue ahí, nos dicen, no, se va a llegar a un tipo de acuerdo. Siempre dan esperanzas, pero el caso es que este tipo de actuaciones, como la que acaba de relatar Ángel Expósito hace un instante, pues te deja perplejo, ¿no? Porque además, en fin, se ha hecho con bastante silencio, no se ha destapado, y ahora nos damos cuenta de que se ganan 45.000 metros cuadrados al mar, ¿no? Para hacer un rascacielos de lujo y además un atentado ecológico de primera línea, en fin, una cosa realmente escandalosa, ¿no? Yo creo que falta bastante luz y falta bastante información y sobre todo acciones, Sergio, para solucionar un problema que está ahí. Que no, yo creo que no, el Reino Unido nos ha estado chuleando mucho tiempo.
Que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Que este tipo de cosas sucedan en medio de una negociación en la que se supone que España estaba en la parte favorable de la negociación porque tenía la presión de decir el Brexit es un problema tuyo.
Claro.
Es llamativo.
Es que esa era una ventaja que tenía España.
Que no seamos capaces de meter el dedo.
Que no se ha podido utilizar hasta ahora.
En fin. Bueno, vamos a retomar, porque lo habíamos dejado ahí un poco a medias, el asunto Koldo. Este misterio que nos ha... Que nos tenía un poco perplejos de qué quiso hacer el gobierno el pasado viernes cuando suelta al ministro Puente a hacer coincidir el final de la auditoría con su comparecencia en el Senado 6 meses después, porque ha tenido tiempo para tomar decisiones, y justo en ese momento anuncia que corta 2 cabezas en el ministerio, dejando muy, muy mal a Koldo y dejando muy, muy mal a Ábalos, siendo Ábalos el hombre que lo fue todo en el, no en el PSOE, sino en el sanchismo. Fue el, no se entiende a Pedro Sánchez de la Moncloa sin Ábalos. Lo que no sepa Ábalos no lo sabe nadie. No les conviene enfadar a Ábalos. Querían que se fuera
del Congreso cuando estalló esto y no lo consiguieron del todo, porque lo que hizo Ábalos, que es perro viejo, fue: yo me voy a apostar detrás de esta columna, que es el grupo mixto, desde aquí no me dais balazos y yo, si me asomo, sí que puedo pegar. ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué intención hay? ¿O hasta dónde puede llegar esto?
Ábalos, recordemos, fue quien presentó la moción de censura de Pedro.
Fue la voz de la moción de censura.
Y eso no
la negoció.
Sí, la negoció y la presentó en el Congreso. O sea, efectivamente. Y eso, Ignacio, no se lo dejas a nadie que no sea de tu máxima confianza, ¿no? Efectivamente, fin, que fue la persona que estuvo haciendo los acuerdos con los grupos parlamentarios. Que a mí, lo han dicho mis compañeros y yo lo reitero, que me parece muy bien lo que ha hecho el ministro Escarpuente, ¿no? Abrir una auditoría, me parece que eso hay que aplaudirlo. Bueno, 6 meses, dice Sergio, es verdad que la administración es lenta en este tipo de cosas, ¿eh? Es lenta, pero lo importante es que al final haya emergido todo lo que se hizo en ese momento. Y es cierto también que hubo mucha presión, que conseguir mascarillas era algo muy complicado, que había una necesidad acuciante en ese momento de material sanitario, pero aquí estamos descubriendo el papel de este pícaro, en fin, este entramiento de la golfería esta que decíamos, ¿no?, de nuestro país, típica, el coldo, el conseguidor, la persona para todo. No te preocupes, ministro, yo me arreglo. Oye, no, que dicen que 8 millones son nada y tal, y esto todo en media hora.
Y yo me presento aquí con el palé.
Y va con dos palés, Tú imagínate, en fin, y eso dónde está y que nadie lo sabe y tal. Bueno, pues realmente me parece bien que haya habido destituciones y seguramente puede haber más, y que sobre todo esto se le dé traslado a la Fiscalía, porque puede haber responsabilidades de orden jurídico, más allá de las políticas que se están solventando. Pero me parece, y que lo anunciara el ministro en el Senado el otro día, bueno, pues es verdad que es un golpe de efecto, pero también yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Que la administración funciona cuando la administración investiga, cuando la administración depura, está ahí. No queda bien Ábalos, evidentemente. Yo no le veo a Ábalos, ahí coincido con Paloma, votando en contra del Grupo Socialista todo. Ahora vais a tener un voto menos. No le veo ahí, pero sí creo que tiene mucha información, tiene toda la información, y que, como decía aquel de que puede largar, ¿no? Que al final Ábalos puede hablar.
Una cosa interesante que decía Paloma en el arranque, y es que todo esto viene efectivamente de 6 meses atrás y supone, es el resultado de aquel impulso inicial que hubo. De hecho, en la entrevista en El Mundo, en la que Ábalos ha pegado como un tiro al aire dialéctico, como diciendo, ya está bien, ya está bueno, ¿no? Ya sí. Habéis quedado a gusto. Ábalos viene a dejar caer la idea de que, efectivamente, lo dice literalmente, esto responde, se queja de eso, responde a un impulso inicial que Puente no ha sabido acotar. Ha dejado que se investigue cualquier cosa, que eso no lo hace un juez, como diciendo, me has pegado un bofetón en la mejilla más grande del que yo me podía incluso esperar.
Sí, la sensación de que se decide impulsar esta auditoría porque algo tiene que hacer el gobierno, pero que no iba a llegar tan lejos, ¿no? ¿En qué se ha convertido esto? A ver, a mí es que me parece que el hecho relevante es este. Hasta ahora el Partido Socialista, a pesar de haber intentado empujar a que Ábalos incluso dejara el acta y obviamente él se negara porque sabe que necesita seguir en el Congreso de los Diputados, más allá de eso, la realidad es que ni el PSOE ni el gobierno han cargado directamente hasta este momento contra el exministro. Por eso yo creo que esto es un punto de inflexión, esto es una decisión que se ha tomado. Y a mí me parece que incluso el ministro Puente, que muchas veces puede ir por libre, pues por su forma, ¿no?, de hacer política, en este asunto preciso, en el que además todo lo que rodea a Ábalos es tan sensible para el presidente, no para el gobierno, para el presidente, porque durante muchísimos años fue la persona que realmente estuvo a su lado. Es que seguramente haya muchas cosas que solo conozcan el presidente y Ábalos. Yo creo que todo lo que rodea a Ábalos no es algo que simplemente surja. Si Óscar Puente decide apuntar de esa manera, porque para mí lo que hizo fue que por primera vez sentenciaron a Ábalos desde el gobierno de España, creo que es algo que es premeditado y que es algo que se ha decidido. Por eso creo que esto sí que abre un nuevo, como mínimo, un nuevo episodio en todo este asunto, más allá del proceso judicial, que efectivamente es lento, que yo creo que todavía va a dar mucho de sí, que iremos viendo cómo se sortea. Pero a nivel político, la situación en la que queda Ábalos desde el otro día con esa comparación comparecencia de Óscar Puente, para mí es distinta. Y sí creo que se irá viendo en las próximas semanas si decide ser efectivamente menos caballeroso o si decide poner en un brete al gobierno, ¿no?
Y sí, señalaba Ignacio algo que verá que hacía gracia ayer en lo del Mundo, que decía, hombre, más o menos me decía eso, que yo
soy...
¿Cómo se le hace a uno del partido? No se lo he hecho ni yo al PP.
Decir.
Vamos a ver. Perdón, primero, hay muchas maneras de amagar o de amenazar o de enseñar la puntita del peligro sin necesidad de votar en contra del Congreso, que es una cosa muy obvia y que hay que darle al botón con la cara de uno. Hay filtraciones, empezaremos a ver cosas, a leer cosas. Esto el gobierno lo sabrá. Supongo que también han medido ese riesgo. Insisto, yo, a mí me desconcierta un poco la intención, pero el hecho en sí lo apruebo taxativamente. Es decir, que el gobierno, que un organismo público, un ministerio, haga una auditoría sobre su propio comportamiento, a mí me parece que esto es una cosa que debería extenderse. Y ahora voy a lo de la extensión. Pero antes me gustaría repetir la conclusión evidente de esta auditoría, que hay que enviársela a fiscal. Por cierto, quiero recordar que Ávalo no está todavía imputado. Probablemente porque el juez instructor, dado que Ávalo se está aforado, está tratando de cerrar primero la instrucción periférica de todo lo que no afecte a Ávalos para tener, digamos, un relato indiciario construido antes de enviarlo al Supremo si decide imputarlo. No se está dando mucha prisa el señor magistrado, dicho sea de paso. Ávalos no está imputado, pero está suspendido cautelarmente por el partido. Lo digo porque hay alguna otra persona más próxima al presidente que, estando imputada, el partido no ha tomado ninguna medida contra ella. Y ahora voy a otra cosa. ¿Por qué en Fomento sí y en Sanidad no? Hay varios altos cargos del Ministerio de Sanidad imputados por la compra de 2 millones de mascarillas defectuosas, imputados además por un delito contra los derechos y la seguridad de los trabajadores. El ministro en aquel tiempo se llamaba Salvador Illa, y que se sepa, Sanidad no ha encargado ninguna auditoría al respecto.
Y Salvador Illa ha hecho carrera desde entonces, ¿eh? No se puede quejar.
Buena carrera, bueno. Buena carrera. Y estaba en Lanzarote el otro día con Zapatero y con Sánchez, como diría aquí en Andalucía, ojo.
En calidad de amigo, dice Óscar Puente que ella ha ido en calidad de amigo. Lo digo porque como andaba un poco picajoso el presidente de Canarias, al que por cierto vamos a tener el gusto de saludar dentro de un rato, pidiendo el 5 días, estuvo Clavijo pidiéndole reunión a Sánchez, y Sánchez se hizo de rogar. Luego, en una entrevista en la prensa canaria, le preguntaron por esto a Puente, y Puente dijo, hombre, es que ella va allí en plan amigo, no va a hablar de las cosas importantes de Cataluña. Y Clavijo, como era una cosa tan importante de inmigración, pues tuvo que tomárselo con más calma. Antes que decir que sí, que nadie se cree, Antonio, que ella no haya hablado de sus cositas con,
hombre, vamos a
con
ver,
el presidente del gobierno Lanzarote.
Toda la estrategia, no tengas ninguna duda, Sergio, toda la estrategia de la legislatura en Cataluña, que pasa por ya no hacer presupuestos este año, esperar al año 2025, cómo va a ser la relación con RC, no solamente allí en Cataluña, sino también en el Parlamento de Madrid. Y todo eso se habló en Lanzarote, en la maleta. Esa fue, más allá de que fuera como amigo y que, oye, pues era cuando termines ya todo esto en el vestido y tal, te vienes por aquí y echas un rato en Lanzarote. Más allá de eso, seguro que ha habido conversaciones políticas de cómo se articula, porque además Cataluña es una pieza fundamental en este momento para el desarrollo de la legislatura en el Parlamento español. Y eso, evidentemente, pues estuvo muy presente en Lanzarote, diga lo que diga Óscar Puente.
Y con la persona que ha manejado entre bambalinas el pacto con los independentistas, que es Zapatero, que tiene allí, por cierto, una casa en Lanzarote. Sí, sí.
Bueno, uno de los arcanos que nos plantea la información esta mañana es eso. ¿Por qué le han pegado ese cañonazo a Ávalos y cómo puede responder Ávalos a eso? El otro arcano es, ¿qué va a pasar con el concierto cupo fiscal o como le queramos llamar. Es interesante, y por eso me gustaría preguntaros, para ver cómo lo veis vosotros, que en las últimas horas, este fin de semana, ha corrido la especie por ahí. Por ejemplo, el periódico de Cataluña llevaba algún artículo de opinión, algún análisis en esa línea, en la línea de fuentes monclovitas vienen a señalar que le demos una vuelta a la declaración de Montero el día que habló en Rota, el día que se puso a jugar con nosotros a las adivinanzas, de oro parece, cupo no es, y estábamos todos así emocionados con descartando posibilidades. Dice, ojo a lo que dijo, que no se le ha prestado mucha atención, que es lo de lo que quiere Cataluña, me consta que lo quieren otras comunidades, y es cuestión de mirarlo. Y mi pregunta es, una de las opciones por las que puede salir argumentalmente el gobierno de este embrollo, es decir, esto no va a ser un privilegio porque vamos a hacer una especie de café para casi todos confederal.
Ese es el casi, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Ese, ella ha dicho, yo di pistas en Rota. Bueno, y ahora el que quiera entender, que entienda, ¿no? ¿Verdad? Que habló de manera muy críptica y luego no se sabe si es un concierto o no es un concierto. Tuvo que salir, por cierto, y Josep Borrell a decir, yo no quedo como un mentiroso, esto es un concierto.
Un concierto es un concierto.
Claro, esto es
un concierto. Por la mañana,
si anda
por la tarde.
Si
anda como un cupo, es un cupo. Muy relevante.
Esto es lo del pato, ¿no, Ignacio? Si anda como un pato.
Correcto.
Pues es un pato.
A ver, sí, pues, eso es evidente. No, si recaudan ellos y gestionan ellos y ellos deciden cuánto aportan al mecanismo,
pues
de solidaridad, es un concierto con un cupo, las
claro,
dos cosas, no es lo mismo,
un concierto
y un cupo.
Ahora, yo creo que lo que van a hacer, y ahora Paloma quizá no tiene alguna información más, lo que decía el periódico es, bueno, yo lo que se traduce de eso es que van a intentar algún acuerdo bilateral con comunidades del Partido Popular.
Para abrir una brecha.
Y abrir una brecha, y dividir. Esa puede ser, digamos, la estrategia en este momento del gobierno. Bueno, ¿cómo vamos a, digamos, a apaciguar lo de Cataluña, lo del cupo concierto? Pues hombre, llegando a acuerdo con otras comunidades, oye, arreglándoles la situación, no van a decir que sí, que presionen a Feijóo y romper ese frente que en este momento permanece unido en el PP. Esa impresión da.
Pero yo creo que el punto de partida y lo que está diciendo Antonio Sassi es precisamente que lo pactado entre el gobierno, entre el PSOE y Esquerra para la investidura de Salvador Illa es sencillamente intragable para el Partido Socialista. No tiene un pase, es imposible de explicar y por eso no lo ha conseguido. ¿Cómo se consigue entonces empezar a darle un relato, cambiar un poco lo que, intentando una negociación bilateral, el mismo esquema que la quita de deuda? Si es que esto ya lo hemos vivido, ¿qué ocurrió después de la quita de deuda para negociar la investidura de Pedro Sánchez? Que al día siguiente María Jesús Montero decía, oiga, si es que nosotros hemos empezado a hablar con Cataluña, pero esto no significa que no vayamos a hablar ahora con la Comunidad Valenciana, que está fatal, con Andalucía, que le vendría fenomenal. Y esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Yo tengo mis dudas de que esto pueda prosperar. Sí creo que las comunidades autónomas son desiguales y distintas y creo que, claro, que hay un debate. Claro que el PP tiene presidentes autonómicos que no piensan lo mismo. Digo más, es que Feijóo, siendo presidente de la Xunta de Galicia, no tenía la misma perspectiva del sistema de financiación seguramente que ahora como presidente nacional. Yo no tengo ninguna duda que el gobierno va a intentar abrir esa brecha, tratar de negociar o por lo menos hablar bilateralmente, y digo, no con todas las comunidades autónomas, tengo la impresión de que con algunas comunidades autónomas...
Con casi todas, como decías.
Pues no tengo ninguna duda, creo que ahí el PP va a tener que hilar fino, los presidentes autonómicos tienen que pensar también en sus territorios, claro. Pero yo creo que esto no tiene ningún sentido, que en un momento además de tanta debilidad, e insisto, que es que el Partido Socialista, por mucho que tenga pocos presidentes autonómicos, que este es otro asunto del que estamos hablando, ¿no? Como el PSOE ha perdido tanto poder territorial, no hay tantos presidentes, ya no hay tantos líderes que puedan realmente protestar, ir a la Moncloa y decir, oye, ¿pero qué estás haciendo? Que esto no podemos asumirlo. No importa. A nivel de partido, yo por eso le doy tanta relevancia a las palabras de Borrell, que además tuvo que volver a salir, como recordaba Antonio, para decir, oiga, después de que María Jesús Montero dijera, no, esto es una financiación singular, esto no es un concierto.
Y el que diga lo contrario miente, decía.
Yo no voy a quedar como mentiroso, esto es un concierto de la C a la O. Es que no hay ninguna duda, ¿no? Y luego también el trámite del Congreso. Vamos a ver también cómo esto va evolucionando, porque esto es una cosa que se ha pactada, pero que tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados.
Lo que estamos viendo. ¿Y en qué manera? Porque claro, esto que va a ser una reforma de la ley orgánica, tal, vamos a ver cómo se hace esto. Claro, esto tiene una implementación legislativa complicada, que yo creo que el gobierno todavía no lo sabe. Es decir, cuando...
Esa es la sensación que da.
Cuando Mauricio Montero empieza a decir no es un pájaro, no es un avión, es porque realmente no saben qué es. Han firmado porque tenían que firmar, porque había que investir ahí ya de cualquier manera, y porque Esquerra necesitaba un papel donde le reconocieran algo para poder que lo aprobaran sus militantes, que lo aprobaron, por cierto, por muy poca diferencia. Y bueno, como siempre, ya inventaremos algo. Entonces, claro, ahora cuando ven que efectivamente los suyos se le empiezan a rebrincar y que empiezan a decir esto es muy difícil de defender aquí en La Mancha, en Andalucía, etcétera, ante una ofensiva del PP bastante potente, pues se les ocurre abrir una brecha. Claro, efectivamente, hay presidentes autonómicos que le hacen los ojos chirivitas la posibilidad de que le arreglen lo suyo.
Habéis dicho
alguno, pero sí. Valencia es importante.
Muy importante.
Incluso Baleares, que es una de las grandes aportadoras, pues tampoco vería mal. Oye, vamos a ver, nosotros también, si nos dan un cupito a nosotros y así nos diferenciamos. Esto es una prueba para el liderazgo de Feijóo. Es decir, que no se le desmande nadie, porque el debate aquí, y esto no se le puede, esto es el núcleo del asunto, es que esto no va de cuánto dinero recibe cada autonomía. Ese no es el debate. Ese debate es antiguo, hace mucho tiempo que está, prácticamente desde que se creó el modelo de financiación, creo que ya por los años 90, tal, luego el último es de 2007, 2008.
2009, y caducó en 2014.
Efectivamente, que el momento en el que había dinero y tal, y Zapatero puso más dinero para callarlos a todos, esto no va de cuánto dinero recibe cada autonomía. Esto va de derechos, de igualdad de derechos entre los españoles. Y de una cosa tan progresista como que las comunidades, los ciudadanos de las comunidades más pobres financian a los ciudadanos de las comunidades más ricas. Esto es el ABC del progresismo, ¿verdad?
Pura solidaridad.
Y de la progresividad. Entonces, si el PP pierde esa bandera, porque algún presidente que ya metió en un lío importante a Feijóo con los pactos con Vox, precipitándolos y tal, se le va de las manos.
Estás pensando en Mazón.
Por ejemplo, no solo, pero significadamente, porque es que además Valencia es una de las comunidades que tiene más problemas de financiación.
Sí, sí.
Con razón, está infrafinanciada, claramente. Esto lo decía incluso el propio Ximo Puig, que se aliaba con Juanma Moreno para reclamar. En fin, insisto, Baleares se puede ver tentada a salirse del sistema porque es una de las que más aportan, etcétera, ¿no? Y no sé qué actitud tomaría Madrid en un caso como este, pero esto es muy importante, que esto no va de cuánto recibe cada autonomía, que esto va de la igualdad en derechos de los españoles. Y si al PP se le escapa eso y al liderazgo de Feijóo se le desliga algún varón importante por intereses territoriales, pues habrá perdido probablemente la última gran baza que le ha entregado el gobierno.
Cuando llegue la hora de la verdad, que llegará y vendrán los cantos de sirena, a lo mejor me equivoco totalmente, pero ante ese debate de te estoy dando esto, ¿cómo le vas a decir a un presidente autonómico? ¿Cómo le vas a decir que no a tu población? Yo sí me imagino, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso, con todo lo que la acompaña de relato y de olfato político, decir, Madrid, me acaban de proponer esto, aquí está el papel y lo rompo. Pero hay otras autonomías que a lo mejor lo tienen más complicado. Autonomías que no tienen tan fácil repetir en su territorio y que están siempre bailando con la izquierda. Y decir, como yo no acepte esto, se lo voy a poner tan a huevo a mi oposición.
Claro.
Y que ahí va a estar la hora de la verdad.
Fijaros dónde estamos, es decir... Este asunto no estaba en la mesa. O sea, es que estamos hablando ya de un desparrame de la hacienda pública en manos de los territorios. O sea, sencillamente, estamos hablando de la renuncia del Estado a ejercer la competencia exclusiva sobre la hacienda de los españoles. Casi exclusiva, porque luego está la excepción vasco-navarra. Pero que lo pone la Constitución, que es una competencia exclusiva del Estado. Entonces, vamos, lo repartimos, la gestión no sé qué. O sea, ya el despelote, la centrifugación total de un elemento tan importante como la hacienda. Es decir, el Estado en general, digo, no el Estado español, se basa en dos cosas. se basa en el monopolio de la fuerza y el monopolio del dinero. Así de sencillo. Así de sencillo. Eso es lo que construye los estados, la hacienda y el ejército y la fuerza armada, ¿no? El elemento de coacción. Si sueltas esto, ya bueno, luego ya lo siguiente es soltar la justicia. Ahora vamos a crear consejos territoriales de justicia, que esto también lo piden los catalanes. Incluso lo pusieron en el estatuto, se lo tuvo que desmontar el Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a ver, ¿y todo esto por qué? Si esto no estaba ni en el programa socialista, esto nunca, no, esto porque necesita Zapatero los votos de esta gente. Igual que la amnistía,
Sánchez,
ahora que todo.
Sánchez.
Perdón, Sánchez, ¿qué estaría yo pensando? los lapsus son muy traicioneros. Porque necesita Sánchez los votos de esta gente, igual que la amnistía, igual que todo. Es decir, el modelo de Estado, las bases constitucionales se vuelcan como si fueran las fichas de un Monopoly. ¡Pum! Vamos a tirarlas todas y ahora las ordenamos otra vez, simplemente porque Sánchez necesita unos votos, en este caso para investir a ella, y no nos engañemos, investir a ella, el problema no es investir a ella, vamos a sostenerse él. Y claro, pues vamos a jugar con esto, vamos a jugar con la hacienda pública, con la hacienda.
Desde luego,
Estado,
Sánchez
claro.
Hubiera sido un gran entrenador de fútbol, de estos que dicen, yo me adapto a los jugadores. Sí, sí, es decir, conforme me vengan los jugadores, yo hago el sistema, claro, no al revés.
Ya, ¿cómo está el partido?
El problema está en que luego viene gente como Borrell y recupera a Boskov con aquello de fútbol es fútbol, ¿no?
Fútbol.
Y ha tenido que venir Borrell a decir, cupo es cupo y déjate de historias. En fin, luego si queréis le damos una vuelta a esto si se ha quedado.
Y por cierto, déjame decir última cosa muy breve, Sergio. Yo tengo una pregunta que no conozco la respuesta. ¿El PNV cómo ve todo esto?
Pues el PNV, fíjate, yo creo que está bastante callado.
Está muy callado, sí.
Para que la gente no se dé cuenta, a raíz de este debate, de cómo funciona realmente la financiación en este país y cómo se están pagando las pensiones.
Claro, pero es que el cupo, el concierto ha sido siempre un orgullo del PNV.
Claro.
Pero desde el carácter de exclusivo.
Claro.
Claro. Entonces, si hay reticencias, le van a tener que dar algo más.
Un supercupo.
Sí, claro, el que tiene un Maserati y empieza a ver a los vecinos con los Maserati. Tengo que volver al concesionario a preguntar qué hay por ahí que no...
Lo último.
Que no sea lo mismo, en fin. Pues eso, son las 8:56, una hora menos en Canarias. A la vuelta abordamos otro asunto importante como es la crisis migratoria. Enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Flexicar.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark, 25 años siempre listos.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico.